Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Prédica.
No hay nada mayor que el amor.
Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
Dios nos llamó para servir, pero para que nosotros podamos servir tenemos que estar gozosos. Tenemos que serlo alegre para Él. Y el problema es que cuando venimos a servir creemos que lo estamos haciendo para los pastores o para los demás. Y no lo hacemos con gusto. ¿Sabe cuál es el fin? ¿Sabes por qué nos rescató el Señor? ¿Sabe cuál es el fin de nuestra vida cristiana? ¿Usted sabía cuál es el fin, el objetivo de tu vida cristiana? ¿Tú sabías cuál es tu objetivo o el fin? Es servirle a Dios. Ese es el fin, ese es el objetivo. ¿O a qué viniste aquí? ¿O a qué te llamó el Señor? El fin es servirle a Él, en el ministerio, en donde estés. Y no te va a defraudar. Porque no hay nada mayor que el amor. Hoy todos conocemos del mismo modo o de la misma manera el pensamiento. Ese pensamiento efectivo que ha llegado a todas las mentes de todos los cristianos, donde se le da mucho énfasis al amor. Se le ha dado mucho énfasis al amor. No hay nada más conocido como el amor. Yo coincido y estoy de acuerdo que no hay nada mayor que el amor. Pero el problema es que las personas no perciben la naturaleza del amor tal como está descrito en el Nuevo Testamento. Perdón, se me pasó. Vamos a dar un tiempito entonces. Todos tenemos ese pensamiento efectivo que lo mejor o que lo mayor es el amor. Porque lo dice la Biblia y lo dice Pablo y lo hemos leído y nos los han metido. Amén. Estoy de acuerdo, coincido que no hay nada mayor que el amor. Pero el problema es cómo lo percibes. Cómo percibes la naturaleza del amor tal como está descrito en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo percibes? Primero, el amor en nosotros se expresa. Primero, antes que nada, el amor en nosotros. Estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Cómo se expresa el amor en nosotros los hijos de Dios? ¿Cómo le expresas tu amor a Dios? Nosotros, los hijos. Amén. Se lo vas a expresar por la obediencia al Señor. Ahí es donde tú le expresas el amor. Cualquier tipo de amor que no resulte en obediencia no es bíblico. Yo amo al Señor, ay, lo adoro, y aquí vienes y lo amas y lo declaras. Pero ¿estás en obediencia al Señor? Cualquier tipo de amor que tú traigas, tengas o declares, pero no está en obediencia al Señor, no es bíblico. En Juan, en el capítulo 14, versos 15, Jesús dice, el Señor Jesucristo dice, le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, todo lo que está escrito en la Biblia. En otras palabras, ¿cuál es la evidencia de que usted lo ama? Porque usted me puede declarar, decir y hablar y gritar que usted ama al Señor, pero ¿cuál es la evidencia que usted realmente lo ama? La evidencia es que usted guarda sus mandamientos. Y no estoy hablando de los mandamientos de Moisés. Estoy hablando de que usted guarda sus mandamientos, su palabra. Después ahí mismo en Juan, en el versículo 21, Jesús les dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, el que trae una Biblia bajo el brazo, el que supuestamente viene a un templo y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque tú puedes venir al templo, puedes leer la Biblia, puedes escuchar miles de sermones, pero si no guardas sus mandamientos, no lo amas. No es cierto, no lo amas. La manifestación del amor al Señor es guardando sus mandamientos. El que guarda mis mandamientos, dice, ese es el que me ama. Y en primera de Juan 5:3 dice el apóstol Juan dice, pues este es el amor a Dios. Dice, este es el amor a Dios. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ese es el verdadero amor a Dios. No me vengas aquí con que tú lo amas, brincas, ok, amén. Es una manifestación. Pero el verdadero amor a Dios es que guardes su palabra. No que te entre por aquí, decía la viejita, y te salga por el otro lado. Vienes al sermón, escuchas la palabra, pero al rato saliendo de aquí ya se te salió por aquí y ya ni supiste de qué se habló y no guardas su palabra. No la guardas. Vuelves a empezar a vivir como tal y cual. Así que, por lo tanto, cualquier tipo de amor que no resulte en obediencia a la voluntad de Dios revelada en su palabra, no es un amor bíblico. Y de esto hay miles de cristianos. Tenemos millones de cristianos en el mundo y hay miles de cristianos que no viven en el amor bíblico. Es una falsificación. Son falsos. Es un sustituto de la realidad. Ese amor que no guarda los mandamientos, su palabra del Señor, es falso. Lo usan como un sustituto de la realidad, es ficticio. Somos, por no decirlo así, muy feo. Usamos el amor ficticio para Dios, pero por no que no se oiga muy feo, va a decir, ay, este pastor, somos hipócritas. Además, nosotros necesitamos considerar la forma. Tú has considerado, has pensado, ¿cuál es la forma cómo Dios expresa su amor para con nosotros? Oye, pastor, que dio su único hijo que muriera por nuestros pecados. Sí, amén. Eso fue un fin. Fue algo que el Señor ya tenía planificado para que nosotros pudiéramos venir a Él nuevamente. Pero ¿de qué manera, forma o de qué manera, cuál es la forma como Dios expresa su amor en nosotros? Uy, es que el amor de Dios, y hay todo mundo habla del amor de Dios, pero no habla de cuando el Señor, el Padre, dice que nos ama. Pero como Padre está preparado para disciplinarnos. Pero eso no lo decimos, ni nos gusta que nos lo digan. Él nos ama, pero como papá te va a disciplinar. Y esa es la manera como Él expresa su amor. El Padre que te disciplina es porque te ama. Aquí lo hemos dicho muchas veces, en la mayoría de las congregaciones cristianas hay tanta gente con falta de afecto, de cariño, que cuando se habla de amor o se habla del amor, lo primero que entienden es que se trata del amor del novio o de la novia, o que se trata del amor del papá e hijos, o del esposo con la mujer, etcétera. Y eso es fileo, es amor fileo. Sí, el eros es el otro, pero ese es amor fileo. El eros es el de cuando ya se dan besitos de pásame el chicle y cuando ya ven películas pornográficas. Ese es el amor eros. Pero este amor que tú confundes es el amor fileos. Y el Señor aquí habla de amor ágape. No es la misma cosa. No es la misma cosa, no es. No es lo mismo el amor fileo, el amor ágape y el amor eros. No es nada que ver. El amor ágape es un amor que se traduce como que el Señor te da un carácter de sentirte miembro del reino de Dios. Cuando tú tienes el amor ágape en ti, te sientes, entra en ti un carácter, una posición, una convicción, una seguridad de que te sientes miembro del reino de Dios. Eso es lo que te da el amor ágape. Esa es la única clase de amor que puede cubrir multitud de pecados. O es el único amor que puede echar fuera el temor. Ese es el amor del que te habla la Biblia. Aquel que te echa fuera el temor, que no tienes miedo, que estás conviccionado, tienes esa seguridad, esa confianza que tú perteneces al reino de Dios porque tu Padre es Dios. Ese es el amor ágape. El que te da esa seguridad. El otro es romántico, es bueno, es de telenovela, nadie te lo discute. Pero no es de lo que Dios está hablando en su palabra. No es de lo que Dios te habla. No es del amor que Dios quiere que tú vivas. O que tú sientas. En los mensajes a las siete iglesias que están plasmadas o dibujadas en Apocalipsis. Yo sé que todos han leído el libro de Apocalipsis, qué bueno, gloria a Dios que lo han leído. Y sé que no lo entienden, pero lo han leído por curiosidad. Ahí en el libro de Apocalipsis habla de siete iglesias, en el libro de Apocalipsis. Y yo diría que la iglesia de la Odisea es probablemente la que más se acerca a la iglesia contemporánea o a la iglesia moderna de nosotros hoy. La Odisea. Porque las otras tenían sus broncas y sus problemas, pero la Odisea era más o menos parecida a la de nosotros hoy. A esa iglesia, el Señor dice, yo reprendo y castigo, óiganlo, porque ustedes han venido con la idea y hemos caminado con la idea que Dios es nada más amor. Y luego que creemos que nada más amor, lo confundimos y vivimos en otro amor que no es el de Dios. Y que ya se los expliqué. Dice el Señor, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Está en Apocalipsis 3:19. Lo dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué te está diciendo aquí el Señor? Él es celoso. Tú debes de ser celoso por tu ministerio. Por tu salvación. Debes de ser celoso y arrepentirte por todo lo malo que hiciste, estás haciendo. El problema con la vida cristiana, que la santidad es opcional. Aquí les hablas de santidad. Piensan que es opcional. Muchos cristianos parecen pensar o piensan que es como un accesorio de lujo. Yo vengo, el Señor me salva y todo, pero la santidad, no, eso es como para, no, no. Eso es lo que piensan los cristianos, lo ven como un accesorio de lujo la santidad. ¿Has visto ahí a esas que usan bolsas, joyería o ropa de zapatito? De esas que hacen en China, en Vietnam, en Corea, en vez de traer la original, en vez de andar cargando la original, hay unas que traen unos cocodrilones, aquí son la cosa, o traen un caballo de polo, y el de polo pues es un caballito, ¿no? Y el cocodrilo es la cosa chiquitito, pero traen aquí un caballón y ya según ellos traen polo, ¿no? Pero son de esas chafitas hechas en China. Así es la santidad, así lo piensa el cristiano. Traen una santidad patito, que no es la original. No los ves que, ay, qué bárbaro, hermano. Pero es patito. La santidad es una parte esencial de la salvación. Pero como ya tenemos la salvación, ¿a cuántos de aquí le interesa la santidad? Pues ya la deberían de tener, ¿no? Ya la tienen. No hay que buscarla todos los días, esa te la da el Señor. Tú sabes en qué momento estás en santidad, tú lo sientes, sabes en qué momento estás en santidad. No es que te va a aparecer una aureola aquí arriba que te va a brillar, no es que vas a andar todo el día por la avenida Juárez así. No, la santidad tú mismo lo vas a discernir, lo vas a sentir en tu espíritu y en tu alma, vas a sentir ese celo. Esa pasión por el ministerio, por lo que estás haciendo para el Señor. Dice el Señor en Hebreos 12:14, dice el apóstol en Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos. Y la santidad. Cuando tú tengas paz en tu vida, cuando tú sientas que estás en paz, tranquilo, que nada te atormenta, cuando tú sientas esa paz, es porque ya estás caminando en la santidad. Seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor, dice el apóstol, el autor de Hebreos. Seguir la paz con todos y la santidad. Sí, porque todos venimos y somos salvos, pero hasta aquí nos quedamos, hasta la salvación. ¿Te ha interesado buscar la santidad? Aquí lo hemos dicho un montón de veces, en muchas ocasiones. La salvación, la restauración de tu vida, empiezas a ser restaurado de todo lo malo que eras. No nada más es la salvación, es la restauración, de restaurar todo lo que traes, todos los malos hábitos, vicios, costumbres, tradiciones. Es restaurar completamente tu vida de todo. Sigues todavía idolatrando, sigue yendo a los rezos, sigue comiendo tamales ofrecidos a los ídolos, sigue celebrando Rosca de Reyes, sigue celebrando la Guadalupe Reyes y todas esas tradiciones, y todo lo que tú traes tienes que ser restaurado. Salvación, restauración, tienes que restaurar tu vida para que puedas entrar en la santidad. Y en la santidad tienes una paz y una convicción de que perteneces al reino de Dios. Esa es la santidad. No es que te va a salir una aureolita ahí, no que el Papa te va a santificar, no, nada que ver. Eso es mentira del diablo que tiene atrapado al mundo. ¿Qué salvación tenemos que no nos lleve a ver al Señor? ¿Qué salvación tienes? ¿Tú crees que estás muy bien porque ya fuiste salvo? Pero ¿qué salvación tienes que te va a llevar al Señor? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué te sirve la salvación si no te preocupas por buscar la santidad? En nuestro cristianismo latinoamericano, que el cristianismo en Europa y en África no es igual al de nosotros. No es igual, o sea, se mueven de otra manera. En África es increíble ver cómo se mueve el Espíritu Santo en esa gente. Es increíble. Pero bueno, eso es otro tema. Pero en nuestro cristianismo latinoamericano, porque nuestro cristianismo latinoamericano está lleno de cosas que venimos arrastrando de nuestros abuelos, padres, y se lo queremos meter a nuestra vida cristiana. Lo seguimos viviendo, muchas cosas, muchas tradiciones, muchas ideas, muchas cosas. Entonces tenemos un cuadro muy incompleto de la salvación, porque si soy salvo y nazco de nuevo, y después quizás, a lo mejor, tal vez, si me da la gana, si quiero seguir caminando hacia la santidad, es posible, a lo mejor sí. Pero lo manejas como una opción, lo dejas ahí pendiente como una opción. Mañana o la otra semana, o ya voy a orar, ya voy a doblar rodillas, y ahí lo vas dejando como una opción. Así es nuestro cristianismo latinoamericano. Soy salvo, voy a nacer de nuevo, y el Señor ya me perdonó. Pues déjame decirte que nuestra salvación tiene que ver con ser santos. Ve la Biblia. A los santos de Filipos, a los santos de Corintios, a los santos. Llevaban una vida de santidad. Y la santidad solo proviene del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no vas a batallar. No vas a hacer, no te vas a esforzar, ni vas a tratar de sacrificar tu vida. Y, ay, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que los chamacos, es que esto, que el otro. Y todo lo ves sacrificio, esfuerzo, porque quieres entrar en la santidad, en esa opción, pero no puedes, lo ves muy difícil, lo ves como una cosa de mucho lujo. Pero con el Espíritu Santo, que es el único que te va a dar la santidad, las cosas se te van a hacer suavecitas. pero suaves. No necesitas de nada porque proviene solamente de Él. Tú lo sientes y Él te impulsa a que busques la santidad. Solito, cuando tú ni cuenta te das, ya estás doblando rodillitas en la madrugada, ya estás hablando con el Señor, ya vas en la combi o en el omnibus, en el transbús, ya vas nada más pensando en Él y vas orando en silencio y vas hablando con Él, y cuando te vienes a dar cuenta, empiezas a tener una vida de comunión. Esa es la santidad. Y cuando vengas a ver el domingo, de repente como que levantas la mano. Oye, ¿qué pasó? Si yo no levantaba las manos. Y de repente sientes ese deseo, esa sensación de adorarlo. Y lo sientes y sabes que estás ahí. Como hoy, que la pastora tuvo que parar para que algunos danzaran. Eso no necesitas que nadie te motive. Eso tú solito cuando... ay, ay, y de repente empiezas a sentir el mismo impulso del Espíritu Santo. Te hace sentir la alabanza. Todo eso proviene solamente del Espíritu. Hay muchas características y de supuestos movimientos del Espíritu Santo. Ha crecido un sinónimo de movimientos carismáticos, renovación y no sé cuántas cosas más, legión de no sé qué más. Esos movimientos son ejemplos de cosas que no tienen santidad. Han crecido por todos lados. Y nada más les estoy hablando de uno, que ya todos conocen, el famoso movimiento carismático o la renovación carismática, que fue aceptada como un movimiento dentro del catolicismo, y en 1973, fue aceptada durante el pontificado de Pablo VI. Se ponen a hablar ya del Espíritu Santo. ¿Cómo van a creer que el Espíritu Santo va a venir a una persona que está en idolatría y en miles de aberraciones? El amor de Dios no es desordenado. El amor de Dios no es sentimental. Ay, sí, pobrecito, que quieren sentir el Espíritu Santo, se los voy a dar para que ellos entren en la renovación carismática del Espíritu Santo. Eso no es así. Dios no da eso así. Dios no lo da de esa manera. Y luego un papa ahí que dice, ah, sí, está bien, que se les va a llamar renovación del espíritu de carismáticos. El amor de Dios no se maneja así a la autonomía o a la manera de lo que un hombre decida. El amor de Dios se te va a dar porque a Él le place y te lo va a mandar a través del Espíritu Santo. Él es práctico, no necesita tanto rollo, no necesita un papa para mandar su Espíritu. Nosotros somos templo. Desde el momento en que tú tienes a Jesucristo, somos templo del Espíritu Santo. Que no has querido sentir las manifestaciones, ya es tu problema. Porque siempre actuamos de esa manera. Siempre hacemos hasta lo más descabellado para querer conseguir las promesas de Dios. Aunque no sea cosa del Señor, aunque no sea algo santo, ahí hacemos con tal de conseguir las promesas de Dios. Y una de esas fallitas anda por ahí con unos pentecostales. Pero es otro tema, no quiero hablar de eso. Todo eso es engaño. Recientemente leí un comentario de un maestro de la Biblia en Inglaterra, un maestro británico. Dice que algunos cristianos, dice, estaba leyendo, toman el texto Dios es amor, y lo invierten diciendo, el amor es Dios. A todos se lo achacan, ay, el amor es de Dios, el amor es Dios. Y todos se mueven en el amor es Dios. Todo o cualquier cosa, cualquier amor que se interponga entre nosotros y Dios, es un amor ilegítimo. Cualquier amor. Todo amor que se interponga entre tú y Dios es ilegítimo. Si tú le das Si tú amas, se puede interponer, es que tú amas descabelladamente a tu esposo. O los que aman el trabajo, qué malo, es que sin el trabajo yo no voy a comer. O aman a un hijo. Si ese amor se interpone entre tú y Dios, es ilegítimo tu amor hacia Dios. Porque tú debes amar primero a Dios y luego a tu esposo, a tu trabajo. Primero es el amor que tú tienes que tener por Dios, a tu ministerio, al servirle a Dios a través del ministerio, ese amor hacia Dios. Pero si hay algo que se interpone entre ti, el trabajo, tus hijos, tu esposo, no es un amor legítimo. Así que cualquier cosa semejante, cualquier cosa de amor que te desvíe de la obediencia a la palabra o a Dios, es ilegítimo. Primero Dios. Y luego vas a amar a quien quieras. Pero cuando ames primero a Dios, las cosas se te van a hacer más sencillas y más fáciles. La creación de Dios fue o es construir a un ser. Eso es la creación de Dios, construirte a ti primero. No a un ser que haga lo que él quiera y lo que le dé la gana. La creación de Dios es construir a un ser. A ver, mijito, te formé del barro, te hago, te levanto y ahora te voy a formar como un verdadero hijo de Dios para que cuando llegues a tu hogar, como el hijo pródigo, entiendas y conozcas cómo te mueves en el reino. Esa es la creación de Dios, formar. No formar a un ser que haga lo que él quiera y que haga lo que le dé la gana. Esa no es la creación de Dios. No sé si no lo has entendido o no lo habías entendido. Por eso puso ministerios en nuestras vidas. Es para que trabajes, pero con una vida renovada dentro del reino. Ese ministerio Dios nos llamó para servir. Por eso Él nos llamó, Él te trajo. Él no te trajo para que te... Porque como estabas cansado y aburrido en la religión donde estabas o en la denominación donde estabas, pues voy a venir para acá a ver qué pasa. No, Dios te trajo o te ha rescatado para que tú vengas a trabajar y a servirle al reino. Él te va a ministrar. Te va a ministrar aquí donde estés. Ministrar significa servir. Servimos a Dios con nuestra existencia. Servimos a Dios con nuestra vida. Servimos a Dios con nuestra alma, con nuestro pensamiento, con tu existencia, con todo tu ser. Por eso Él, cuando te ministra completo para que tú le sirvas a Él. Y cada cual la capacidad que Dios le ha entregado. A la capacidad que te ha dado, porque a lo mejor a ti no te dio la capacidad para tocar una batería, pero sí te dio la capacidad para que tú puedas apoyar en la cocina, o te dio la capacidad para que tú trabajes en su templo y lo puedas limpiar. Es de acuerdo a la capacidad que Dios te ha entregado, pero es para servirle a Él. Todos, dice su palabra, somos ministros competentes, ministro, ministrar, todos somos ministros competentes, o sea, tenemos la habilidad para ministrar en cualquier área, no que te huyas y te escondas y no le quieras servir al Señor. Todos somos ministros competentes, lo dice el nuevo pacto, o sea, el nuevo testamento, el nuevo pacto lo dice, y nosotros vivimos bajo nuevo pacto, el pacto de la gracia, que lo vas a hacer por amor a Él, no por la ley. Ya no estamos en la ley la tenías que obedecer y cumplirla, pero ahora estamos en el nuevo pacto, y la única manera que tú puedes cumplir es sirviéndole a Dios. Y no me refiero a una posición aquí en la iglesia. No, es que si ese hermanito se queda de líder, yo no entro ahí a ese ministerio. Me cae gordo. ¡No! No es ninguna posición en la iglesia. Dios creó al hombre para que el hombre gobernara. Pero siempre y cuando él fuese gobernado por Dios, tú tienes que ser gobernado por Dios. Y él te da la autoridad para que gobiernes en lo que tengas que hacer. Pero te tienes que dejar ser gobernado por Dios. Es que ya cuando le das un puesto a alguien en un ministerio, ya, como ya es el líder, ya se siente y ya quieren hacer y dices, no, te tienes que dejar gobernar por Dios. Que te gobierne y te dé discernimiento para que tú puedas gobernar bien. Por muy chiquitito que sea el ministerio, vas a gobernar a dos hermanitos, a tres, no importa, pero el Señor te tiene que gobernar primero. Y luego te va a dar, y cuando tú vengas a ver, el Señor te va a ir dando el crecimiento en todo lo que hagas. Es una naturaleza que viene de Dios. Es una naturaleza que va a venir a tu vida. Vas a tener tu gobierno propio y lo vas a poder manifestar. Dios tiene un propósito, y lo hemos dicho aquí. El propósito de Dios es el destino del hombre. El propósito de Dios es tu destino. Ese es el propósito de Dios, tu destino. Y el destino es el fin. Tú tienes un destino. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es tu destino? No lo conoces. Pero si estás con Dios, ten por seguro que vas a tener un buen fin. Y no estoy hablando del de diciembre. Tu destino es lo que le llamamos el fin. El fin, tu destino en Dios es el fin de tu vida. Pero ese fin viene siendo una especie de calidad de vida, de existencia. Yo mido mi fin. Le digo al Señor: Señor, no tengo con qué agradecerte porque me diste una nueva vida. Yo me hubiera ido. Fue un infarto y me hubiera ido, pero sé que el Señor me rescató porque tiene un propósito. Y ese no era, todavía no era el fin de mi vida en 2015. Entonces hay un propósito, hay un fin en mi vida. Entonces le digo: Señor, que esto que tú me diste, 5, 10, no sé cuántos años, que sea de calidad, una calidad de existencia, de vida, de aquí al tramito que me queda, que sea de calidad para ti y para mí. ¿Me estás entendiendo? Yo no sé cuál es tu fin, pero si está el propósito de Dios, tiene que ser de calidad para tu vida y para Él. En la misma proporción, en esa calidad de vida que tú le vas a dar a Él con tu existencia, Él te la va a regresar a ti. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuánta gente se pasa toda su vida tratando de averiguar cuál será la voluntad de Dios para su vida? Toda su vida se va. ¿Será que quiere que yo sirva el ministerio? No, a lo mejor esa no es la voluntad de Dios que yo sirva. ¿Cuál será mi ministerio? ¿Será que me voy para acá? ¿Cuál será? Es que si me voy al de servidores, pues solamente que yo sirva, pero no voy a trapear. No me voy a servir y no voy a trapear. Ah, entonces te va a decir el Señor el día que te enfermes, a ver qué vas a hacer. Nada más te voy a sanar la mala herida, pero no el cáncer. O te voy a sanar, o los riñones, pero no el corazón, ¿no? ¿Te gustaría? O sea, tú vas a venir a servirle como quieres al Señor. No. Tienes que darle lo mejor de ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para Dios? Eso. Vivir. Pero vivir en esa calidad. En lo mejor para Él. Vivir. Eso es lo único que el Dios nos ha dado. Que vivamos. Pero que vivamos bien. No lleno de temores. No lleno de problemas. No lleno de... Que llega un punto en que el enemigo te atrapa. Porque estás lleno de temores, de dudas, de miedos. No. Dios lo que quiere es que tú vivas. Pero que vivas bien. Pero es la misma calidad de vida que tú le estás dando a Él. No ratitos, no una vez al mes. O así te da el aire el Señor, te lo corta. A ver, el fin de semana no te voy a dar aire que respires. A ver qué vas a sentir. No, Él nos da el aire que respiramos para que tengamos vida. Nos da el sol, la luna, la lluvia para que podamos vivir. Él no te pone límites. Y tú sí le pones límites al Señor. Así que te digo... Tu destino es su propósito. Y su propósito es tu destino. ¿Querías saber tu futuro? Ya lo tienes. Tu destino es el propósito de Dios. ¿Querías conocer el futuro? No andes buscando a las gitanas esas que leen las cartas a las manos. No, ya lo tienes. Tu destino es tu propósito. Si mi destino es mi propósito, si mi propósito es caminar, vivir con Dios y servirle, ese va a ser el propósito de Dios y ese va a ser tu destino. Lo mejor. Y eso cambia, de persona en persona, cambia, porque yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Pero siempre va a ser en la calidad de Dios. La iglesia es una estructura de hombre. O sea, es una estructura eclesiástica. Eclesiástica, iglesia, es una estructura. El hombre la inventó. El Señor habla de iglesia, pero no como el hombre la empezó a manejar. Por eso es que muchos hijos de Dios, muchos cristianos, no quieren trabajar en la iglesia porque lo ven como una estructura de hombre. Ay, no, que ese es el pastor que manda a levantar servidores para que vengamos a hacer esto y el otro. Y cómo mejor no pagan, hay unos que vengan y que trapeen y que hagan y que ayuden a la pastora en la cocina. O sea, lo ven como estructura de hombres. Porque así la ha inventado el hombre, así la ha formado, la ha hecho. La ha hecho como una organización, como una estructura eclesiástica. Vea todas esas grandes iglesias. Son organizaciones, son estructuras eclesiásticas. Tienen que armarlo de esa manera. Pero realmente no le están sirviendo a Dios. Porque esa es idea del hombre. Te repito, la iglesia en el vocabulario de Dios es una calidad de vida, es una calidad de existencia en el vocabulario de Dios. En la idea del hombre es una estructura, es una organización. Y vas a ver que tienen mentores, tienen líderes, tienen esto, tienen allá, tienen acá y tienen toda una organización. Esa es idea del hombre. En el vocabulario de Dios es la calidad de vida de su pueblo, de su iglesia. La iglesia de Dios está dentro y fuera de la organización. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia? Y date cuenta que la iglesia, el Señor empezó a hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo no hablaba de iglesia. Empezó a hablar en el Nuevo. ¿Qué es lo que sucede con los que no han entendido esto? Le quieren dar la vuelta. Le dan la vuelta a la iglesia. Le dan la vuelta. Es que ahí no puedo, es que mañana, no es que este domingo no voy a danzar, es que entonces tengo el traje, es que no esto, es que no pude. Le dan la vuelta. Fíjense que me viene a la memoria en Hebreos 11, donde nos dice que todos esos hombres tuvieron un buen testimonio. En Hebreos 11 está hablando de los antiguos del Antiguo Testamento, los grandes hombres del Antiguo Testamento, y dice que todos ellos obtuvieron un buen testimonio, pero ninguno terminó. Fíjense, eran de buen testimonio, todos murieron, dice, sin obtener la promesa. En Hebreos 11, todos esos grandes hombres murieron. Tuvieron buen testimonio, pero murieron sin obtener la promesa. Pero nos dice que tuvieron buen testimonio. O sea, ¿te das cuenta? Que Dios no te va a dar premios por tus logros. Dios no está otorgando premios por los logros que hagas. Porque ellos trabajaron para Dios, sirvieron para Dios. Tuvieron buen testimonio y no vieron la promesa. Dios no va a darte premios por tus logros. Esto es para que tú entres a servirle al Señor y es para que entres en el descanso. Entras en el descanso. Entras a servirle a Dios y entras un descanso de paz donde la vas a seguir y vas a entrar en la santidad y vas a entrar al servicio del reino y entras en un descanso, una paz, una tranquilidad, y en ese descanso te lo da Dios para que le trabajes, para que le trabajes. Así que el logro se consigue en el descanso, porque el único descanso que hay en esta tierra es el que Dios te va a dar, no otro. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú entras al descanso de Dios es para que le trabajes a Él, no para que le trabajes al mundo. Por eso, ser apóstol, ser profeta, ser pastor, ser maestro o ser un simple servidor no es para darte una posición en el reino. No es porque te vas a ganar una posición. Ay, ahora sí, como ya. No, no. Es para que entres en el remanso. En el remanso que te abrace, te ame. Y entras en el descanso de Dios. Y le puedas trabajar a Él. Nos da su gracia, es su gracia, es su gracia para que puedas vivir adecuadamente dentro de su iglesia. ¿Me estás entendiendo? Es su remanso, su descanso, su gracia. Y hasta que no aprendamos a usar, hasta que no aprendas a usar lo que Dios te da o nos da, hasta que no aprendamos a usar todo lo que Dios nos da en nuestra vida, hasta que no lo aprendas a usar, todo lo que hagas en la iglesia no sirve de nada, no le importa a Él. Todo lo que tú hagas no le importa nada hasta que no aprendas a usar lo que Dios te ha dado o que dice que te va a dar y tú no lo has recibido. Y si no lo has recibido, todo lo que tú hagas a Él no le importa. Ay, pastor, sí, son dimensiones de Dios. No es como tú lo dimensionas en la tierra. Entiéndelo. Tú allá en la tierra, en el mundo, tú trabajas para que tu jefe te vea y para que te suba el sueldo y para que vea cómo le haces la barba y le lava la bota y hace lo que sea para que el jefe te vea y te suba de sueldo o de ascenso. Esa es tu óptica. Esa es tu dimensión en la tierra. Pero en las dimensiones de Dios, no. Él determina tu vida. Y cómo tú te relacionas, cómo tú te relacionas en el templo o en la iglesia o con tus hermanos con que tú vives. Y esa es la forma en que tenemos que ver las cosas. Yo estoy aquí para servirle al Señor. Yo, el Señor me envió para servirle a Él. El Señor tiene un propósito y mi destino es en Él servirle. Eso es. Como tienes que ver las cosas, no como la ves allá afuera en el mundo. ¿Estás entendiendo? Y les voy a dar un ejemplo. Vaya a 1 Samuel 10:1. ¿Lo tiene? 1 Samuel 10:1. Pongámonos de pie todos. Tomando entonces, ¿ya tienen todos? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, o sea, una botellita, una redoma de aceite. La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 2. Hoy después de que te hayas apartado de mí. Está hablando el profeta Samuel a Saúl. A Saúl. ¿Se acuerdan quién fue Saúl? Bueno. Dice, tomó la redoma, se la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dice: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? ¿No te ha ungido Jehová como príncipe de su pueblo? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, o a la tumba, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, ya las encontraron. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas. Ya se calmó, ya no está inquieto, pero ahora está afligido por ustedes diciendo: ¿qué pasará o qué hará cerca de mi hijo? O sea, ya se dejó de preocupar por las asnas. Ahora está preocupado por su hijo, el padre. Y luego de que allí salgas o sigas caminando más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos y otros tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Y esto representa la muerte de Cristo. Y es la muerte y el entendimiento de Cristo. Es su muerte y el entendimiento de lo que tú hasta ahorita hayas entendido, porque esa muerte de Cristo, esa es la que nos lleva a la plenitud que estamos buscando. Esa es la que nos va a llevar a la plenitud. Cuatro, los cuales, luego que te hayan saludado, oiga eso, te darán dos panes, lo que tomarás de mano de ellos. Cinco, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando empiezas a cruzar tu Jordán, cuando empiezas a caminar en tu Jordán, comienza la guerra. Dios nos promete que habrá crisis. Él dice: cuando venga la tribulación, dice, cuando venga la aflicción, Él siembra la semilla, Él prepara todo, Él decreta, Él hace todo lo que tiene que hacer, y después te dice: cuando venga la aflicción, va a venir aflicción, te va a venir. No dice si viene, dice cuando venga. Si viene, cuando venga la aflicción, ten cuidado de esto y ten cuidado de aquello. Aprende. Porque te estás acercando al collado de los filisteos. Luego dice: y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de ¿qué? O sea, tienes que atravesar tu Jordán, tu aflicción, tu situación, y vas a pasar por un collado de filisteos. Que nada más, si te ven, te dan cuello. Pero dice: y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. ¿Qué somos aquí? Somos una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Entras a la ciudad, pero ignoras a los filisteos. Porque decía ahí que cuando llegues a la ciudad, te encuentras con los filisteos. Y continúa diciendo que cuando entres a la ciudad y los filisteos. Pero tú eres de los que entras a la ciudad y te da temor los filisteos. Y sales huyendo. Y cuando allá tienes una compañía de profetas que te está esperando. Dios, antes de hacer algo, te acondiciona para que llegues y te sientes a descansar. Él no está preocupado. Él sabe que tú vas a terminar. Él lo sabe, lo que tú no sabes. El que no lo sabe eres tú. Pero Él sí sabe que por donde vas a pasar, a atravesar, tú vas a llegar. Por eso es que Él puede profetizarnos nuestro futuro. Porque antes de hacerte, antes de formarte, Él determinó que tú vas a terminar. Dios no comienza nada que no pueda terminar. Dios no comienza nada en tu vida que tú no puedas terminar. Y sigue: y delante de ellos, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron delante de ellos? Salterio, pandero, flauta y arpa. ¿Y eso qué era? Alabanza. alabanza, y encontró alabanza, y los profetas profetizando y alabando al Señor. ¿Qué hacemos aquí? Alabar y profetizarle al Señor. Yo no sé, no escuché bien, pero dice la pastora hoy que dijo que esa alabanza que tocaron los salmistas se las había puesto el Señor. No sé si la prepararon, se las dio, cómo estuvo, o cayó en ese momento. La tenía preparada, pero es original de ustedes. Viene de, ok. Pero nos tocó, a mí me tocó, nos metió en una guerra espiritual. Entonces, dice, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, ellos profetizando, seis. Que se te grabe. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, di sobre mí, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado. ¿Cuántos quieren ser mudados en otra persona? ¿Cuántos quieren ser mudados en verdaderos hijos de Dios? ¿Cuántos quieren ser mudados en verdaderos servidores de Dios? Cierra tus ojos. Ministremos. Cierren sus ojos, no pierdan su comunión, ya terminamos. Solo deje que el Espíritu Santo haga su obra, no soy yo. Es de acuerdo a la disposición en que estés en este momento y que el Espíritu Santo te va a hablar. Suéltate, suéltate, suéltate. Deja que el Espíritu haga su obra en ti. Ya no más preocupación. Ya no más temor, ya no más duda, ya no más confusión. Tú quieres entrar en esa compañía de profetas. Tú quieres entrar en ese descanso. En ese descanso que viene a tu alma, a tu espíritu, para que puedas trabajar al Señor, para que le puedas servir. ¿Sabes qué me muestra el Señor? Y me lo mostró en la madrugada, que hay un lugar más allá de tu presente. Y no lo habías dimensionado. Pero Dios tiene un lugar más allá. Existe un lugar más allá de tu presente. ¿Quién era Saúl? Cuidaba asnos. David cuidaba ovejas. Pero aún así el Señor le plació que él fuera tras una compañía de profetas y se convirtiera en un profeta. Hay un capítulo en tu vida. No vivas el presente, vívelo, disfrútalo, pero hay un lugar más allá de tu presente y no lo has anhelado, no lo has pedido, no lo has deseado, pero Dios te tiene un lugar más allá. No puedes seguir anclado. No puedes seguir viviendo en este estado que vives en el presente, de conformismo, de inseguridad, de problemas, de confusión. Ya no puedes seguir viviendo así. Dios te está ofreciendo un lugar más allá. Saúl fue ungido y dice que fue transformado en otro hombre. ¿Cuál era su propósito? Él salió a buscar unas asnas. Su propósito era buscar asnas. ¿Tú sigues buscando asnos? O sea, burros. ¿Ese es tu propósito? ¿Seguir buscando burros aquí en el templo, en la iglesia, en tu vida? Y se encuentra alguien en el camino y le dice: oye, espérate, ya los burros ya fueron encontrados. Y hoy te digo, los burros ya los encontró tu padre. Ya no está afligido por los burros que andas buscando, por las asnas que andas buscando. Ya los encontró. Y aquí hay un claro propósito. Hay un cambio en la vida de Saúl. Hasta ese momento hubo un cambio ahí. Y es lo que Dios quiere en tu vida. No, pero es que yo tengo que seguir buscando las asnas. Yo tengo que seguir buscando los burros. Es que mi papá está preocupado porque yo ando aquí buscando los burros que se le perdieron. Ya las encontraron. Ya no te preocupes, tu padre quiere que sigas adelante. Tu papá ya no está preocupado. Ya no está preocupado por las asnas. Ahora tu padre está preocupado por ti. Porque todavía quiere seguir buscando asnos que ya fueron encontrados. Cambia tu mentalidad, cambia, dimensiona lo que Dios quiere para tu vida. Dimensiona, te quiere mudar, quiere transformarte en otra mujer, en otra persona, en otro varón. Él quiere mudarnos, quiere transformarnos, que entremos al reino como Él quiere. Gente que pueda modificar su propósito, el propósito de Dios, y que no sigas anclado en algo que ya pasó, en algo que ya sucedió. No puedes seguir anclada ahí donde estás. No puedes seguir anclado donde estás. Dios tiene un propósito. ¿No te has dado cuenta? Los tiempos han cambiado. Vienen tiempos malos. Vas a pasar tu aflicción, pero estás con Dios, porque Él ya te prometió que ya se encontraron las asnas y que tienes un futuro mejor. Dios ahora está preocupado por tu ministerio. Dios está preocupado por ti. Deja de seguir sirviendo asnas, cuidando burros. Dios está preocupado por ti porque no le has entendido. Él quiere que le sirvas a Él ahora, que venga y cambies tu futuro y seas transformado. Porque te has desviado del propósito de Dios. Crees que estás viviendo en el plan de Dios, pero no estás viviendo en el plan de Dios, porque el propósito es el fin de tu vida, es tu destino, y Dios quiere que tú vengas a Él.
No sé lo que
Ministerio Internacional Restauración.